domingo. De veras, siempre es una bendición verles a cada uno de ustedes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Si tienen un ejemplar de la palabra de Dios, ya saben hacia dónde vamos, porque es lo que hemos estado haciendo a través de este 2024 y no es la excepción esta mañana. Así es que el capítulo número 4 es donde estamos para movernos adelante en nuestra conversación en el libro de Segunda de Corintios. Si acaso están aquí visitando o están regresando, o tal vez yo soy el que estoy regresando porque estuvimos fuera la semana pasada, quiero recordarles que hemos estado hablando acerca de esta carta de Segunda de Corintios y otra vez, esta mañana estamos moviéndonos al capítulo número 4 y la invitación que les hago semana tras semana es simplemente de que hagan o tengan acceso a los recursos que hemos estado grabando a través de esta serie que inició obviamente al principio de enero y es que vayan a sus dispositivos para que puedan descargar esta aplicación de Bible Lessons International, que es donde básicamente tenemos las transmisiones de todo lo que hacemos e inclusive tienen acceso también a lo que vendría siendo el PowerPoint. Ahí está también eso para que lo accesen de igual manera. Si es que, por favor, ayúdenos con eso. Esta mañana estamos hablando acerca de uno de los temas que en lo personal considero que es fundamental y es uno de los temas de los cuales, si no tenemos cuidado, la palabra es sintomático, hay un síntoma que puede causar esto. Entonces, si no tenemos cuidado, podemos confundir lo que es el problema con el síntoma. Y en este caso, lo que ven aquí en la pantalla, yo argumentaría que ese es el problema. Esto causa síntomas que son bastante serios, y vamos a hablar acerca de esos síntomas ahorita, pero el principio es este, que quiero que se vayan conmigo al libro de Génesis, porque en Génesis este es el meollo del asunto. En Génesis el hombre decidió, en lugar de ser dueño absolutamente de nada, el hombre invirtió el orden y se creyó dueño de todo, administrador de nada. La palabra en inglés es la palabra accountable, no quiso ser responsable absolutamente de nada y quiso actuar como si fuera dueño de todo. El contexto de esto tiene que ver con lo que subtitula esta sección de Corintios, que es ministros de Cristo Jesús. Realmente este es el ser ministros o es el ministerio apostólico de Pablo. Y ustedes recordarán, se los he dicho anteriormente, con respecto a estas cartas o a estos escritos del Nuevo Testamento, normalmente tienen un contexto o tienen un sabor de boca de lo que se le llama la palabra apología o defensa. Entonces la imagen es una corte donde se están disputando un caso legal y en ese caso legal la defensa que en este caso el autor Pablo está presentando en esa sección va a ser la cuestión de su apostolado. Su apostolado, su llamamiento o su ministerio está siendo cuestionado, está siendo puesto, si pueden pensar, y no tengo ninguna silla aquí, pero si trajeron una silla, están poniendo a Pablo en la silla de los acusados. Entonces Pablo tiene que presentar una defensa y parte de esa defensa es que va a precisamente hablar acerca de su ministerio. Tal vez lo único que quiero dejar, la palabra en inglés es disclaimer, quiero poner mis cartas sobre la mesa y eso es lo que entiendo de la Biblia, así es que solamente les puedo compartir lo que entiendo de la Biblia y ustedes son responsables de que lo que yo comparto con ustedes, ustedes verifiquen que es realmente la Biblia, no solamente lo que yo pienso de la Biblia, pero este es mi entender de la Biblia. Cuando se trata de ministerios, o en este caso de ministros, hablando de Pablo, de su ministerio o de él como ministro, la Biblia presenta estas posiciones, la palabra puede ser función, entonces pienso en el hogar, hay una posición, una función de un padre, hay una función o una posición de una madre, ¿verdad? Y hay padre, hay madre, hay hijos. Esas funciones, a la luz de la Biblia, y hablando de ministros, o hablando de liderazgo de la iglesia, son dadas por Dios, Dios es el que llama a la persona a ser ministro, pero a la misma vez, no solamente es dado por Dios, pero es dado para ser multiplicado, para ser reproducido. Y menciono esto porque si no tenemos cuidado, cuando se trata de esto, que podría ser otra vez ministros o líderes de iglesia, inclusive acabamos de tener esta semana tuvimos una reunión de concilio como iglesia, y hablamos de liderazgo de la iglesia buscando pastor, buscando un ministro, por favor escuchen, ¿sí? Estas posiciones son extremadamente importantes, pero traduzcan lo que estoy diciendo a nivel de hogar. A nivel de hogar es lo mismo, a nivel de hogar tenemos un padre, tenemos una madre, tenemos hijos. E importantes que son estas funciones, esas dos funciones eventualmente van a ser reproducidas en la vida de los hijos. Y cuando hablamos de reproducción, es obvio que estamos hablando, para empezar, lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces queremos un padre cristiano, una madre cristiana, que dentro del vínculo del hogar puedan producir o reproducirse en hijos, pero su perspectiva o su cosmovisión, la manera que ven la vida a través del Evangelio, sea reproducida en ellos. Traduzcan eso ahora a nivel de liderazgo de iglesia. A nivel de liderazgo de iglesia, no es suficiente simplemente tener líderes, no es suficiente tener pastor, no es suficiente tener diáconos. La pregunta es, ¿cuál es la función de ellos o para qué los tenemos? Y el argumento va a ser este: los tenemos, Dios los ha constituido, los ha puesto para que se reproduzcan, así como los padres se reproducen en los hijos. De tal manera que cuando los padres pasamos y ya no estamos aquí, los hijos continúan ese legado, no solamente del apellido, no solamente del color de piel, no solamente de prácticas o de un negocio, pero del evangelio. ¿Está claro ese principio? ¿No? ¿Más o menos? Menciono todo esto porque si no tenemos cuidado como iglesias, podemos buscar pastor, pero simplemente queremos a alguien que funcione como pastor, pero no necesariamente que se reproduzca en nosotros. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos no es solamente si la persona es llamada, pero si la manera en que ejerce ese llamado es digno de ser reproducido. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y es obvio que para llegar a esa, para llegar a ese diálogo o a esa conclusión, necesitamos tiempo para conocernos. Porque es lo mismo que sería en cuestión del matrimonio. Nuestras hijas o nuestros hijos eventualmente se casan con alguien del cual no solamente van a llegar a ser marido y mujer, pero eventualmente el Señor les conceda hijos. De ahí lo que viene ahora es la reproducción de su idiosincrasia, de la manera en que piensan, de la manera en que sienten, de la manera en que entienden la vida, porque van a ser los nietos de nosotros, siendo el producto de esa fusión. Con eso en mente, quiero que piensen, porque Pablo está reproduciendo eso, Pablo está hablando a la iglesia, porque aparentemente la iglesia había creado una separación, una vez más, una separación entre el llamado o la función del apóstol Pablo, o del pastorado, o del apóstol, en este caso como Pablo, y la iglesia. Y convenencieramente la iglesia estaba viendo este llamado como si fuera una línea de buffet donde entras con tu plato, tu charola y empiezas a agarrar lo que te gusta. Y Pablo va a decir, no, la iglesia no tiene el derecho de escoger lo que le gusta. Pero esa misma conversación es de doble sentido porque lo mismo pasa con el ministro. El ministro no puede simplemente escoger y decir esto sí, esto no. El ministro tiene que liderar la iglesia ideal, la iglesia real, no la iglesia ideal, así como la iglesia tiene que lidiar con su liderazgo, no el ideal, pero liderazgo real. Entonces, Pablo, hablando de esa manera, dice, por lo tanto, basado en los previos tres capítulos, dice, puesto que tenemos, ¿qué cosa? Otra vez, esto no fue idea mía, esto no es idea de ustedes, esto literalmente es algo de lo cual nos sucedió y tenemos este ministerio. El contraste que él ha estado haciendo, regresando al capítulo 3, porque ustedes saben que cuando hace esta transición gramatical, por lo tanto, en inglés es la palabra therefore, por lo tanto, el por lo tanto viene de lo que acaba de decir. ¿Qué acaba de decir? Capítulo 3, versículo 9, habla del ministerio que fue entregado. Dice, porque sí, o por lo tanto, porque el ministerio de condenación tiene gloria. O si es que, ¿sí? Concluyendo que el ministerio de condenación tiene gloria, ¿sí? Este ministerio de condenación, él lo etiqueta, o la Biblia etiqueta como condenación, y esta es la condenación. La condenación fue que nosotros quisimos usar la palabra de Dios o la ley para el propósito de ser salvos. La ley no salva. Quien salva es Cristo. Y Cristo salva a través de la ley. Entonces, el problema no es la ley, el problema es que el hombre, y otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo a nivel de relaciones que tenemos. Dios ha establecido, como estableció la ley, Dios estableció el matrimonio, estableció la familia. El punto aquí no es el matrimonio o la familia, el punto es una familia o un matrimonio bajo los estatutos de Dios. Cuando el orden es invertido y ponemos al matrimonio o la familia o el trabajo o cualquier otra cosa por encima de Dios, aquello que debió haber sido bendición se convierte en, y aquí es donde está describiendo él, se convierte en condenación. Entonces, el problema nunca fue la ley, el problema es que el hombre, los judíos, convenencieramente quisieron usar la ley para algo de lo cual no fue dada. La ley no fue dada. En otras palabras, los judíos dijeron, ok, gracias Dios por la ley, hazte para un lado, nosotros podemos llevarla a cabo, obedecerla, cumplirla, de tal manera que tú nos debes vida eterna. Y Dios va a decir, no, ese no es el propósito, porque está diciendo el versículo 9 del capítulo 3, dice, si el ministerio de condenación tuvo o tiene gloria, ¿cuánto más, mucho más va a abundar en gloria, la misma gloria, el ministerio de justicia? Este ministerio de justicia, otra vez no tenemos tiempo para regresarnos a todo esto, pero por eso quiero que vean los videos previos, pero hablamos de dos cosas en el capítulo 3, versículo 8, versículo 9, hablamos del espíritu, hablamos de justicia. Está haciendo un contraste, acuérdense, este capítulo 3, Pablo está haciendo un contraste, como lo hace el libro de Hebreos, entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y ese contraste, Pablo nos enseña que en el pacto antiguo, en la ley, fue escrito en piedras, sí, en tablas de piedras. Dios lo escribió con palabras. El pacto nuevo es escrito por el Espíritu, ¿dónde? En el corazón, ya no tanto en tablas de piedra, pero en el corazón. Entonces, está haciendo ese contraste porque en el pacto antiguo, la justicia o la obediencia era propia. O sea, el pacto antiguo que fue válido y vino de Dios, Moisés lo entrega para que Dios, sus promesas están condicionadas a que el pueblo obedezca. ¿Estamos claros en ello? Escrito en tablas de piedra y el pueblo tiene que obedecer. El pacto nuevo, que es lo que está diciendo aquí, mucho más abundante el ministerio de justicia, contrastado con el de condenación, en el pacto nuevo ya no es tanto que fue escrito en tablas de piedra, ya no es tanto, es para que el pueblo lo obedezca. El pacto nuevo ahora lo obedece, esa es la palabra clave, una persona o un agente foráneo. Ya no es para que ustedes lo obedezcan, es para que se den cuenta que ustedes no pueden obedecerlo y que alguien más tiene que obedecerlo. ¿Quién lo va a obedecer? Lo va a obedecer Cristo, de tal manera que está dado a un pueblo foráneo. El punto aquí simplemente es de que reconozcamos que ahora sí, ¿cuándo o por qué? Cristo es la justicia de alguien más, es la obediencia de Cristo, no la de nosotros. Entre paréntesis, la obediencia de Cristo es la obediencia a la misma ley. Voy a decir una vez más, el problema nunca ha sido la ley, el problema siempre ha sido la desobediencia o la falta de habilidad del pueblo de Dios a obedecerla. Entre paréntesis, aquí hay algo extremadamente importante. Parte de la razón por qué el pueblo de Dios no podía obedecer la ley o no pudo obedecer la ley es porque ellos se creyeron el pueblo de Dios, y esta palabra es importante, simplemente porque venían de la simiente de Abraham, simplemente porque eran los hebreos, simplemente porque, en otras palabras, ellos se veían como VIP, simplemente porque se creían superiores, que es el punto. El punto es de que esta obediencia al Señor depende exclusivamente de la obediencia de Cristo, que es una obediencia o una justicia de alguien más transferida, acreditada, la palabra es imputada a nosotros. Entonces, nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y Él, Cristo, toda su obediencia de 33 años la transfiere a nosotros. Y por fe es que la asumimos y eso es lo que nos hace o nos posiciona como el pueblo de Dios. Por lo tanto, ya que somos el pueblo de Dios, ahora sí, la ley se convierte en el tabulador, la ley se convierte en la plomada, que es la palabra que usa el libro de Amós, para medir, es la tabla de medida donde ahora mi salvación está evaluada, mi salvación está medida a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, sin la palabra de Dios, el cristiano no puede llevar a cabo la razón por la cual ha sido salvo. Y divorciar, vean lo que voy a decir, divorciar mi salvación del propósito de la salvación sería algo muy similar a decir, pasamos por este pasillo, nos casamos, nos prometimos amor eterno, llevamos a cabo el pacto que hicimos, pero ya cada quien define para qué fueron casados, para qué nos casamos. Eso no va a funcionar, porque el mismo Dios que instituyó el matrimonio ha determinado para qué fue el matrimonio puesto. ¿Captamos eso? No es más, el Dios que el matrimonio no es idea de nosotros, la crianza de los hijos no fue idea de nosotros, ¿sí? Es plan original de Dios. El Dios que originó, que instituyó, que diseñó esto, es el Dios que ha determinado el para qué fue creado. Entonces, la iglesia, el hombre, trágicamente a través de las edades, convenencieramente ha abrazado el diseño de Dios, pero el hombre ha querido esa autonomía, esa independencia y decir sí a Dios siempre y cuando sea el Dios que me conviene. Sí a Dios siempre sea el Dios de mi propia versión. Eso nunca ha funcionado. Y esa es la razón por qué necesitamos la autoridad apostólica. Porque lo que hacen los apóstoles es que no solamente van a introducir el diseño de Dios, pero los apóstoles, viendo a la iglesia, que la iglesia va a batallar como batallamos nosotros, va a decirle a la iglesia, ok, gracias a Dios que aceptaron el diseño de Dios en la iglesia, en salvación, en finanzas, en relaciones, cualquiera que sea, pero la autoridad apostólica, o en este caso, la autoridad pastoral o la autoridad de liderazgo de la iglesia, existe para que se mantenga casado o se mantenga unido, literalmente, el diseño con su propósito. Por lo tanto, Pablo está argumentando eso y dice, hey, este ministerio, el cual ha sido, lo tenemos, o ha sido entregado a nosotros, según hemos recibido, observen el contraste, observen la manera en que está usando estas palabras casi como sinónimos, ¿sí? Es la cuestión de un ministerio, el cual lo hemos recibido, ¿de qué manera lo recibimos? Otra vez, este concepto de misericordia es porque no es mi propia obediencia, ¿es la obediencia de quién? De Cristo. Es la obediencia de Cristo que ahora, siendo yo antes de la obediencia de Cristo, éramos un pueblo, sí, el cual no pertenecíamos a Él, pero por la obediencia, no por la mía, por la obediencia de Cristo es que le pertenezco a Dios. Entre paréntesis, porque es lo que estamos celebrando en las próximas dos semanas. Cuando hablamos acerca de la obediencia de Cristo, mantengan esto en mente. La obediencia de Cristo nos califica para ser el pueblo de Dios. Nuestra desobediencia posiciona a Cristo como el maldito de Dios. ¿Ven el contraste donde se intercambian las posiciones? El obediente nos acreditó su obediencia y nos posiciona justos o rectos delante de Dios. Nuestra desobediencia calificó o posicionó a Cristo como aquel que iba a ser maldito, que iba a ser abandonado, lo cual sucedió ese viernes. ¿Sí? Está conectando eso. Eso es extremadamente importante porque es parte de lo que estamos diciendo. Ok, esta misericordia, observen esto. Lo que produce el ministerio produce reconocer, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. Aparentemente parte del problema de la iglesia de los Corintios era precisamente lo opuesto. En la iglesia de los Corintios, en lugar de ver este ministerio como algo reproducible en la vida de la iglesia a través de su liderazgo, lo habían distorsionado que lo opuesto a misericordia es pensar, y aquí es donde entramos en la palabra entitlement, es donde pensamos en que Dios ahora, observen esto, la condición de misericordia, para que sea misericordia o gracia es que tiene que ser voluntaria. En otras palabras, el pago que recibes al trabajar el viernes o cada 15 días o cada mes, el pago, lo que se te entrega como pago, no es algo que se dio. El patrón no lo está haciendo voluntario, está diciendo voluntariamente te voy a entregar esto. Es algo que el patrón nos debe porque hemos trabajado. ¿Me explico? Entonces, trabajamos, se nos paga. En cuestión de la misericordia y gracia de Dios, no hay nada que el hombre pueda hacer. Solamente Dios la produce. Esto que está hablando Pablo está reconociendo no tanto lo que el hombre necesita, pero el carácter de Dios, lo que Dios es. Y lo que Dios es un Dios de misericordia, la cual al principio nos sorprendió, esa misericordia. Eventualmente nos acostumbramos a ella, llegamos a esperarla, la asumimos y especialmente en tiempos en los cuales hemos distorsionado el evangelio, empezamos a, ¿qué cosa? Entonces, en lugar de verla como voluntaria, ahora Dios me la debe. Más vale que Dios haga esto, 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 sí. Esta es una distorsión del carácter de Dios, es una distorsión del ministerio que hemos recibido. Y Pablo está diciendo, acuérdense que Dios lo que nos debe es, no misericordia, Dios nos debe justicia, no compasión, nos debe su venganza. Dios lo que nos debe es literalmente juicio, el cual fue puesto en la vida de Cristo, y es por eso que Cristo entrega su vida por nosotros. En fin, al final de la conversación, cuestión de lo que se ha puesto en nosotros o se ha depositado ministerio y misericordia, no produce una mejor vida, produce una vida que tiene la habilidad de no desfallecer. La implicación, es de que dentro de la iglesia estaban desfalleciendo, estaban tirando la toalla. Entonces, observen que Pablo, en una generación que está desfalleciendo, que están otra vez siendo desertores, Pablo no está presentando la fórmula para poder terminar bien la carrera, la fórmula para no divorciarse, la fórmula para que los hijos no dejen la iglesia. Pablo lo que está haciendo, está recordándoles lo que le sucedió. Eso es lo que te sucedió. Dios entregó en tus vidas, en tus manos, un ministerio que anteriormente estaba puesto en tablas de piedra, escrito por palabras, ahora ha sido puesto en tu corazón, escrito por el Espíritu de Dios, no para que lo obedezcas, es para que Cristo lo obedezca y su obediencia sea acreditada, su obediencia sea transferida. Cuando eso sucede, ¿vean lo que sucede? Cuando eso lo reconocemos, que es la salvación del hombre, entonces reconocemos que Dios es un Dios de qué cosa. En palabras, lo que hace este ministerio, por favor escúchenme esto, lo que hace el ministerio de la palabra de Dios, lo que hace el ministerio de Jesucristo, es que me permite ver la grandeza de Dios, no tanto mi persona. El punto de la iglesia no es que a ti te vaya bien, que seas una mejor versión de tu persona, que aprenda, no, eso es importante y creo que sucede. El punto es ver el carácter de Dios, que es su misericordia, lo cual, lo que produce la misericordia de Dios, produce una generación que deja de desfallecer. Esta cuestión de desfallecer o de tirar la toalla, otra vez, es el concepto de perseverar. Otra vez, es el concepto de no rendirnos. Pero aquí está lo que es extremadamente importante. Y piensen conmigo en términos de, otra vez, de la ley que hablamos de germinación, pensamos en plantas que están naciendo, semilla que florece, ¿sí? La ley no fue dada para que germinara el asunto. Cristo es el que hace que germine la vida, el Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero ya que germinó, ya que hay un nuevo nacimiento, ahora lo que tenemos que entender es que el propósito es que Dios va a desarrollar en nosotros su carácter en la medida en que perseveramos. Pero aquí está lo interesante de perseverar. La perseverancia es el producto del Dios que escoge preservarnos. Y piensen en, no sé, en un queso, en una crema que necesita ser refrigerado para preservarse, porque si no lo metemos al refrigerador, aquello que necesita hacer refrigeración, ¿qué va a pasar? No va a perseverar. O sea, en otras palabras, el bote de crema, el paquete de queso, típicamente trae una fecha, piensen en el bote de leche, trae una fecha de caducidad, expiration date. Entonces, si no lo metes al refrigerador para hacer preservado, no va a poder perseverar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el cristiano es preservado? Que es reflejado no en una mejor vida, pero en un cristiano que tiene una fecha de expiración y lo último que deseas es tirar una leche que decía que estaba buena hasta mediados de mayo y para principios de abril hay que tirarla, porque ya no es leche, es jocoque. ¿Verdad? O sea, hay un problema aquí, ¿no es cierto? ¿Será posible que la iglesia está o ha estado pasando por esa situación donde la iglesia tiene una fecha de expiración y no está llegando la iglesia a esa fecha que Dios estableció? Porque una vez más, el Dios que nos salvó ha determinado para qué hemos sido salvos. Y aparentemente lo que Pablo está recordando a la iglesia es la cuestión de que algunos estaban, su fecha de expiración está siendo movida, no están terminando la carrera. Entonces, hablamos de eso porque la pregunta es, ¿cómo es que Dios preserva a su gente? Y Pablo va a documentar diferentes apariciones de Cristo. Entonces, importante que es Pablo, trascendental que es Pablo para la vida de la iglesia, crucial que es su liderazgo. Pablo está diciendo, no se trata de mí. Se trata del Dios de la Biblia, a través de Cristo, que se me apareció en diferentes lugares cuando yo estaba listo para rendirme. Cuando yo los veo a ustedes, a los corintios, Pablo diciendo, y dice Pablo, hemos leído desde el principio que es una iglesia difícil de pastorear, y Pablo está hablando de cómo es que Dios le ha preservado. ¿Qué produce ello? Esto es lo que produce, observen esto. Todo lo que hemos dicho es lo que produce, porque aquí está el punto de lo que está diciendo Pablo. Lo que produce es esto, es de que hemos, en palabras, otra vez. Como no desfallecemos, y no desfallecemos por su misericordia, no porque seamos muy buenos, no porque la cosa ha mejorado, no desfallecemos porque entendemos lo que ha sido confiado en nuestras manos, ¿sí? Por lo tanto, esta es nuestra, ¿cómo explico esto? No sé cómo explicarlo. Esto que está aquí es lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Es lo que Dios ha hecho. Por eso somos salvos por gracia, es la misericordia de Dios. Ahora, este es el componente humano. Esto es lo que ahora me corresponde a mí hacer. Porque ustedes saben que es intervención divina, responsabilidad humana. Dios salva, hay que terminar la carrera. Esto es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Más bien, hemos, ¿qué cosa? Hemos renunciado. Es una decisión que tomamos basado en lo que nos sucedió. El Señor lo hizo, creó en nosotros un deseo donde ahora hemos renunciado a lo que antes, en lo que antes nos deleitábamos. Sí, lo oculto y vergonzoso. Lo oculto y lo vergonzoso antes reflejaba no tanto lo que hacíamos, pero lo que éramos. Pero en Cristo, como ahora la justicia de Cristo ha sido puesta en mí y ahora Él me ve no solamente como alguien que ha sido perdonado, Él me ve no solamente como alguien como si nunca ha pecado, Él me ve a través de la justicia de Cristo, ahora mi esencia ha cambiado de tal manera que antes era amador o amante del oculto, antes literalmente era parte de mi resumen o de mi historial, la cuestión que avergüenza el Evangelio, pero ahora hemos renunciado a ello de tal manera que hemos dejado de andar con astucia, ¿sí?, ni adulterando, sí, la palabra de Dios, sino, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que dejamos de hacer, y ahora esto es lo que estamos haciendo. Ahora lo que hacemos es que mediante la manifestación de la verdad, es que ahora nos recomendamos, ¿a qué cosa? No solamente es la cuestión de que ustedes tienen que creer lo que yo creo, o simplemente lo que se les enseñó, es que estamos apelando, estamos lidiando con la conciencia, sí, de todo hombre, y lo hacemos en la presencia de Dios. Entonces, una vez más, regresando a la cuestión de la búsqueda de pastor, piensen conmigo, porque les dije al principio que la función, posición, llamado de un pastor, de un líder de iglesia, no es para que lo ejerza, es para que lo reproduzca y en la reproducción lo esté ejerciendo. ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado esto? Y menciono esto porque piensen en términos, por ejemplo, de una empresa, de un negocio o de cualquier otra entidad donde tienes un líder efectivo, un líder, un buen líder, que muchas de las veces, típicamente, y no sé si han visto esas películas donde a los genios de la música, un Beethoven, un Chopin, todos ellos, característicamente la música de ellos se hizo famoso hasta que murieron. Cuando ellos estaban vivos, la gran mayoría su música no fue muy aceptada, que es mi punto, de que muchas veces nuestro liderazgo o nuestro legado va a ser reconocido típicamente cuando ya no estemos aquí, típicamente, que es mi punto, que es mi punto es este. Piensen en términos de lo que estamos hablando, porque en este caso, la manera en que está describiendo el apóstol Pablo en estas transiciones, esta es la reproducción de ese liderazgo. Entonces, regresando a la cuestión de búsqueda de pastor, lo que deseamos es un liderazgo en la iglesia. Y acuérdense, cuando hablo de liderazgo de la iglesia, estamos hablando del liderazgo que tenemos ahorita, con el liderazgo que necesitamos añadir, en este caso búsqueda de pastor, necesitamos ser fieles en lo poco para ser confiados en lo mucho. Entonces, estos principios no pueden ser buscados o distintivos o características de un pastor allá, si no estamos dispuestos a nosotros ejercerlos. Entonces, inicia con nosotros, de tal manera que ahora nos hacemos responsables. ¿Qué es mi punto? Vean lo que voy a decir. Mi punto es este. Mi punto es que si podemos como iglesia abrazar esto a nivel de hogar, a nivel personal, la iglesia típicamente atrae lo que la iglesia es, no solamente lo que la iglesia sabe. Entonces, si deseamos un pastor que pueda llevarnos a ese tipo de prácticas, tenemos que convertirnos en eso. Esto es lo que estoy tratando de decir. Es asumir nuestra responsabilidad. Déjenme acabar con esto. Y si todavía nuestro evangelio está velado, porque lo están acusando a Pablo, lo están acusando. A Pablo le están diciendo, tú eres un charlatán. Tu apostolado está basado en tu interés por el dinero. Porque tú eres manipulador, tú prometiste venir con nosotros, te fuiste a Macedonia, no viniste, o sea, simplemente eres un counterfeit, eres alguien que constantemente dices una cosa y tu teología o tu doctrina no encaja con la manera en que vives. Pablo ha sido acusado de eso y Pablo está diciendo, ok, si nuestro evangelio todavía está siendo otra vez cuestionado y todo eso, dice, para los que se pierden, está velado. ¿Qué es el punto? Está hablando acerca de los cuales. Pablo acaba de explicar versículo 1, versículo 2, acaba de explicar lo que Dios ha hecho, la responsabilidad, y está diciendo, esta es mi defensa es este versículo 2, todo lo que hemos renunciado, todo lo que hemos dejado, todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si alguien está rechazando nuestro evangelio, la razón que lo están rechazando es porque el Dios de este siglo En un momento dado, cuando la iglesia está, cuando la iglesia se somete y reconoce que Dios ha depositado un ministerio en sus manos, una salvación, que la estamos, otra vez, no somos dueños absolutamente, somos dueños absolutamente de todo, somos dueños absolutamente de nada, administrador de todo, eso implica que esa salvación la estamos administrando de tal manera que reconozco que esa salvación ha sido puesta, ha sido dada para ser llevado y reconocer la misericordia de Dios, de la cual nos permite no desfallecer. Por lo tanto, versículo 2, todo lo que hemos enlistado, eso está implicando que ahora ponemos, y si pueden usar el término del deporte o del básquetbol, estamos poniendo la pelota, we put the ball on their court. Estamos diciendo, hey, nosotros hemos sido fieles, hemos predicado el Evangelio de Jesucristo, hemos mantenido la sana doctrina, no hemos desfallecido, hemos perseverado porque Él nos ha preservado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora sí, aquellos que rechazan nuestro mensaje es porque el Dios de este siglo o de este mundo. El concepto del mundo del siglo es porque los judíos veían la vida a través de dos eras, la era presente o el siglo presente o el mundo presente, que es el mundo de injusticia, el mundo de maldad gobernado por Satanás, el cual en este mismo contexto, en esta misma situación de este siglo o de este mundo, donde el Dios, que es con D minúscula, implica quién es el Dios de ese mundo. ¿Quién es? Satanás. ¿Ok? Satanás reina. En este reinado de Satanás, aquí ha sido establecido, aquí ha sido fundamentado el reino de Cristo. Nacido a través de una virgen, 33 años de perfección, muerte en una cruz, sepultado y resucitado y ascensión. Él estableció su reino, ¿ven lo que voy a decir? Pero este establecimiento del reino, depositado en la iglesia, dado y entregado a la iglesia las llaves del evangelio, ¿sí? Esto ha sido puesto en un mundo no ideal, en un mundo real, y lo vemos a través de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? La segunda venida de Cristo. Entonces, como estamos en medio, y es lo que se llama en inglés overlapping, están empalmadas estos, estamos aquí en esta tensión irresoluble, y Pablo está diciendo, en ese contexto, es que el Dios de este mundo, el cual está gobernado por el Dios de la Biblia, ¿sí? Porque Satanás es el Satanás de Dios, le pertenece a Dios, en el sentido que Satanás no es omnipotente ni es omnipresente, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Esta ceguera que hay en la vida del hombre, potencialmente hay tres opciones. Una es simplemente que el hombre ha entenebrecido su corazón. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Y otra vez, regreso a la analogía del hogar. En el hogar, para los que tenemos el privilegio de tener hijos o tener nietos, yo argumentaría que parte del propósito de ser padre o de ser maestro escolar, de mentorear a la siguiente generación, yo diría que es parte del propósito. El propósito es hacerlos responsables de sus decisiones. Esa sería mi recomendación. No estoy diciendo que todas las decisiones que ellos van a tomar son las correctas, pero eventualmente es hacerlos responsables de ellas. Y menciono esto porque eso no es fácil de hacer. Como padres, típicamente tenemos dos típicas reacciones. Una es salir al rescate de ellos muy temprano y no dejarlos que enfrenten la realidad de su decisión que tomaron. O la otra es ignorarlo y pensar que mi hijo o mi hija es perfecto y nunca hace nada malo. No va a funcionar eso. Entonces, menciono eso porque observen que dentro de estas posibilidades en las cuales, ¿sí?, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, es porque el hombre, al ser hijos del primer Adán o ser hombres naturales, ¿sí?, hay una incredulidad humana, tenemos que responsabilizarlos de esa decisión, ¿sí? Hay una ceguera divina, potencialmente Dios ha endurecido el corazón de ellos. Y cuando digo que Dios ha endurecido el corazón de ellos, y ese es un tema que podemos hablar después, pero es el concepto donde si el hombre continúa rehusando lo que Dios ha entregado en Cristo, si el hombre continúa rehusando, y entre paréntesis, cuando digo hombre, acuérdense que Pablo está hablando a la iglesia. Entonces, estamos hablando de cristianos y estamos hablando de no cristianos, en el concepto donde ahora, al no responsabilizarnos, Dios está diciendo, have it your way. ¿Quieres ser amante de las tinieblas? ¿Quieres continuar este patrón de no arrepentirte por tu pecado? Go ahead, knock yourself out. Ahí me platicas. Entonces, piensen en términos de iglesia. Si la iglesia continúa estos patrones de los cuales estamos actuando en independencia, en autonomía, no nos posicionamos debajo de autoridad apostólica, el Señor eventualmente va a decir, hey, you want to do this? Go ahead. ¿Me explico? Entonces, potencialmente es algo que Dios permite. Y la última es simplemente una ceguera satánica. Una vez más, esa ceguera en la cual ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta imagen de Dios, otra vez, es el recordar, una vez más, ¿ven lo que está diciendo? Que no vean el resplandor del Evangelio. Este resplandor es una persona, porque es la gloria de Cristo, la cual, esa gloria de Cristo, es la imagen de Dios. El punto es que necesitamos el Evangelio completo o la Biblia completa, el cual produce o presenta a un Cristo completo para producir a un cristiano completo. O sea, necesitamos esta perspectiva, porque observen cómo es que Pablo está creando esta comparación en ceguera espiritual y ahora ver la imagen de Cristo. Entonces, aparentemente el antídoto a la ceguera espiritual no es simplemente una generación que entiende mejor, llega a tocar fondo, pero reacciona o mejora su comportamiento. No, no, no. Hablar de un hogar que está gobernado por Cristo es el hogar en el cual, vean esto, es en el hogar en el cual sí vemos el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. El punto es Cristo, la imagen de Dios, el cual otra vez es revelado a través del mensaje de la Biblia en su totalidad, revelando a un Cristo en su totalidad, y el cual produce una iglesia en su totalidad. Sin la persona de Cristo, sin Cristo como la meta, la posibilidad son dos, las posibilidades. Una es legalismo, donde ahora literalmente yo me convierto en Cristo para tu vida, yo soy el estándar, lo que yo digo y lo que yo pienso. Entonces, como iglesia, más vale que digan lo que yo digo, como esposa, más vale, ¿me explico? ¿Ven el autoritarismo? ¿Ven esa cuestión de supremacía? Esa es la una, la primera. La otra sería la cuestión de, hey, Dios es un Dios de amor, Dios perdona a todos, así es que no hay accountability, cada quien... En otras palabras, si esa es la manera en que Dios habla tu vida y tú te sientes bien con Dios, ¿quién soy yo para juzgarte? Ok, entonces, el punto aquí no es lo que tú piensas o lo que yo siento. ¿Qué es el punto? Una vez más, el punto es la totalidad de su palabra, porque presenta la totalidad de Cristo, que nos hace y nos presenta ahora en su totalidad para Él, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Ustedes me acusan de que nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, ¿sí? No predicamos nuestras costumbres para buscar un pasaje de la Biblia que simplemente afirme lo que pienso. No, 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 no. ¿Predicamos qué cosa? Y mis costumbres se adaptan a la Biblia. ¿Captamos eso? Una vez más, aquí va el asunto. Es importante lo que hacemos, y todos tenemos disciplinas, costumbres, tradiciones, mentalidades, cómo fuimos criados, qué pasó anteriormente, previo matrimonio, previa iglesia. Todo eso es válido, podemos hablarlo, pero no, eso no es autoridad. ¿Qué es autoridad? La autoridad es la palabra de Dios. Por lo tanto, no empezamos con nosotros. ¿Sí? Una vez más, en la búsqueda de pastor no podemos decir, ese es el perfil de la iglesia. No, no, no. En la búsqueda de pastor tenemos que ver el perfil de la Biblia. Y la Biblia determina, sí, quién lidera la iglesia. Entonces, la palabra de Dios determina, de tal manera que la palabra de Dios me permite ajustar. Y entre paréntesis, la palabra de Dios produce doxología o produce adoración a Dios independientemente de las circunstancias. Déjeme terminar con esto. El versículo 5 dice ahí, no nos predicamos a nosotros, sino que predicamos a quién, a Cristo Jesús. ¿Cómo lo predicamos? En palabras, yo soy apóstol, yo soy pastor, está diciendo el apóstol Pablo, pero todo pastor es pastor asociado o es el pastor. Es el pastor que está debajo del pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia es Cristo. Y a nosotros, como siervos de ustedes, por amor de Jesús. De tal manera que este es lo que concluye él. Pues Dios, eso es lo que dijo Dios. Es al cual nos hemos sometido. Por eso no nos predicamos nosotros mismos. Porque predicamos esto. Predicamos lo que Dios dijo. De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. De tal manera que dice, el propósito es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús. Mucha de la predicación hoy en día es para llegar al conocimiento de mi persona, el conocimiento de mi infancia, el conocimiento de mis anhelos. Todo eso es válido, no estoy en contra de quién fue tu mamá y tu abuelita, pero el punto aquí es el conocimiento de qué cosa. Que es mi punto, por favor escúchenme. Todo lo que estoy tratando de decir es que sin lo que Dios ha dicho, vamos, en lugar de tener conocimiento, tendremos ignorancia. Y lo último que deseamos es perpetuar la ignorancia de nuestra generación. Lo último que deseamos es ser ignorantes y pensar que somos sabios. Lo último que deseamos es literalmente ver en nosotros la manifestación de un cáncer y pensar que todo lo que necesito simplemente es un Tylenol. Lo último que necesitamos es una generación que continúe idolatrando sus propias prácticas. Y por eso es que puse aquí al principio que no podemos iniciar ¿con quién? Con nuestras prácticas. No podemos iniciar con nosotros. Toda iglesia inicia con, todo matrimonio inicia con su propio entendimiento, experiencia, mi persona, mis sueños, mis anhelos. Inclusive yo argumentaría que el divorcio es cuando tú como mi cónyuge no llenas mis ideas preconcebidas, no llenas mis anhelos o estás estorbando lo que yo deseo hacer. No. Si iniciamos con la palabra de Dios, iniciamos con el propósito de esa palabra, que lo que produce es una generación que sabe adorar a Dios independientemente de sus disciplinas, independientemente de su estilo de vida. Esta mañana simplemente quiero que oremos y quiero que pensemos que el propósito de todo esto, en la búsqueda de pastor, en la búsqueda de liderazgo, en un año de elecciones, ¿verdad? Elecciones presidenciales, es que deseamos una generación que reciba la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Que como iglesia tengamos hambre por esa gloria, que en medio de su gloria, es una gloria que hace 2000 años fue letal, porque Cristo absorbió la gloria de Dios en cuestión de venganza, en cuestión de justicia, en cuestión de retribución para una generación que antes vivía en tinieblas, que somos nosotros. Y nuestras tinieblas llevó el conocimiento y la gloria de Dios a ponerse en Cristo. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en medio de todo ello, es que al final de la conversación, lo que obtenemos es el rostro de Cristo. Lo que obtenemos es ese regalo. Recibimos ese galardón, esa herencia inmarcesible que es la presencia de Cristo en un mundo en el cual que constantemente está rechazando a ese Cristo.